Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Acompáñanos en este paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos.
La transformación de la epidemiología en una ciencia ha tomado varios siglos y puede decirse que es una ciencia joven. Todavía en 1928, el epidemiólogo inglés Clifford Allyn Jean señalaba que la disciplina, a pesar de su antiguo linaje, se encontraba en la infancia. Como muestra, afirmaba que los escasos logros obtenidos de la disciplina en los últimos 50 años no le permitían reclamar un lugar entre las ciencias exactas, que apenas si tenía alguna literatura especializada y que en vano podían buscarse sus libros de texto. Dudaba incluso que los problemas abordados por ella estuviesen claramente comprendidos por los propios epidemiólogos. 7 décadas después, el panorama descrito por Jill parece diferente, y actualmente ningún avance médico sería completo sin la participación de la epidemiología. Información tomada del artículo Desarrollo histórico de la epidemiología, su formación como disciplina científica, de Sergio López Moreno, Francisco Garrido Latorre y Mauricio Hernández Ávila.
Muy buenas tardes, este es su programa Teorema, diálogos con la naturaleza. Les saluda Durruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo.
Doctor César, hoy tenemos, te corresponde presentarlo.
Tenemos
un mutuo amigo,
un gran invitado, destacado investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, nos da mucho gusto que nos acompañen a este programa dedicado a la difusión de la ciencia. El día de hoy nos acompaña en la cabina el doctor en biofísica Gilberto Sánchez González, quien es investigador del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Salud Pública. Profesor, muy buenas tardes.
Pues gracias, César. Gracias, mi querido Durruti. Un placer encontrármelos aquí. Es una sorpresa para mí. No esperaba tanto honor, mi querido Durruti.
El honor es nuestro, muy estimado doctor Gilberto. Y aprovechando que estamos en un programa sobre cuestiones científicas, quisiera preguntarte, aunque te conocemos más o menos en todos estos años que hemos convivido y un tanto a la distancia, te preguntaría, ¿cómo fue que seleccionaste o te decidiste a estudiar la licenciatura en física? Y adelanto la transición de la física a la biofísica, tan así que ahora estás en el Instituto Nacional de Salud Pública. Te escuchamos, estimado doctor Gilberto.
Sí, mira, fue un poco, bueno, la vocación como físico siempre estuvo allí. Recuerdo que desde que era niño, cuando estaba en la primaria, en aquel programa de estudios donde todavía teníamos ciencias naturales, me acuerdo que yo me la pasaba pegado en mi libro de ciencias naturales. A mí me encantaba aprender. O sea, para mí la naturaleza era misteriosa, y como todo misterioso, pues despertaba mi curiosidad. Pero en particular, ¿sabes qué? Me gustaba mucho leer sobre planetas. O sea, siempre que veía cosas del sistema solar, planetas, me volaba la cabeza, ¿no? Entonces, pienso que de alguna manera fue una vocación que se dio de manera, ahora sí que natural. Nada más que en su momento yo no sabía nombrar esa cosa que yo quería, ¿no? Yo no sabía que eso era física. Supe que era física lo que yo quería hacer hasta que llegué a la prepa, ¿no? Y tomé la materia de física. Fue cuando me empecé a dar cuenta que esos temas eran los míos y que tenía que ver, y que eso me jalaba bastante, ¿no? Y ahí conocí al que fue mi primer mentor en esto, alguien que ustedes dos conocen muy bien, profesor Martín Ruiz, ¿no? Allá en el campus de la prepa Tonalá en aquel entonces. Y no lo pensé dos veces, ¿no? Me inscribí directo a la licenciatura en física, ¿no? son muchas historias, ¿no? Porque para mí también fue como salir al mundo, ¿no? En su momento, cuando estaba en la prepa, ¿no? Creo que llevábamos el Tippens, algo así, no me acuerdo del libro. Pero pues yo me echaba todos los problemas y yo ya me hacía físico, ¿no? Pero, oh, desolación, que entro a la licenciatura y el primer semestre que lo repruebo todo, maestro. Todo, ¿no? Y fue para mí...
¿Te tocó el primero o el segundo plan, Gilberto?
El primero, ¿no?
Ah, entonces todavía el área común con biólogos.
Sí, el área común, sí, ¿no? Y lo reprobé todo y para mí fue traumático, o sea, de sentirme muy capaz y llegar y saber que no era nadie, ¿no? Pero persistió el interés y las ganas y pues en mi cabeza se hicieron las conexiones que deberían de hacerse y al siguiente semestre ya pues despegué, ¿no? Y fui imparable en mis metas, ¿no? Después de ahí ya creo que pasé a ser un alumno destacado después de haberlo reprobado todo, ¿no? Obviamente mi pasión, mi primer amor de toda la vida fue la cosmología por esta afición natural que yo tenía hacia esos temas, ¿no? Mis tesis de licenciatura, maestría fueron cosmología, pero después me empezó a interesar el cerebro, ¿no? Me maravillaba el pensar el cómo un conjunto de átomos que son como cualquier otro átomo, o sea, se juntaron, se organizaron de tal forma que comenzaron a pensar, o sea, para mí es una cosa que increíble, o sea, de ciencia ficción.
¿A dar vida? Sí. ¿A dar vida?
Sí, de ciencia ficción, o sea. Y dije, no, yo quiero estudiar el cerebro, ¿no?
Del universo, como un todo, te moviste al universo de el cerebro humano.
Sí, fíjate.
Cuéntanos cómo fue o de ese periodo del posgrado ya en biofísica, ¿qué fue lo más relevante, lo que más te motivó, alguna experiencia de ese proceso que nos quieras compartir?
Sinceramente me fui a la biofísica como plan B, es decir, me interesaban las neurociencias, pero en aquel entonces esto de la multidisciplinariedad, la transversalidad o como le quieras llamar, no pintaba y todavía en muchas áreas de la biología sigue sin pintar. Entonces yo mandaba pues correos a varios laboratorios en Europa y Estados Unidos, pues postulándome, ¿no? Yo quería estudiar neurociencias y casi casi la respuesta categórica era: no aceptes mi laboratorio a alguien que no sepa fisiología. Y pues yo nada más sabía que la célula existía y hasta ahí, ¿no? Entonces, sinceramente me fui por el lado de la biofísica como un tanto como un plan B, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que pues, de alguna manera era el camino correcto porque pude hacer una carrera, pues. Pude subirme al tren de varias vías de líneas de investigación que son un poco epidemiológicas, un poco biológicas y a partir de ahí me empecé a desarrollar, ¿no? En estas materias.
Pudiéramos decir que el equipaje de la física teórica salvaje, entiendo que uno de tus profesores fue el recordado profesor Mickiewicz, sirvió un poco para que te preparas ese tren.
Sí, mira, es que Mickiewicz enseñaba mucho más que física teórica. O sea, bueno, lo que tuvimos el placer, el gusto, el honor de conocerlo, saben de lo que hablo. Era una persona muy especial, ¿no? El convivir con él era amar la naturaleza en todos sus ámbitos, ¿no? O sea, él era un amante de la naturaleza y era un filósofo nato, ¿no? Entonces, la posibilidad de irte más allá de la cosmología y empezar a ver lo que hay en este mundo era algo que se tenía que dar, ¿no? Era una persona que de pronto encontraba un bichito en el salón de clases, iba, lo recogía con todo cuidado y lo sacaba, ¿no? Y era un personaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, las personas que admiras también te forman, ¿no? Y también de alguna manera conducen tus pasos. También es cierto que obviamente a mí me gusta la naturaleza, el ser biólogo quizá para mí fue también una opción, ganó la física, ¿no? Pero pues el amor a la materia viva siempre ha estado allí, ¿no? Entonces también fue, digamos, un cambio un poco natural en mí.
Sí, profesor. Sí, gracias, profesor. Algo. Sí, efectivamente, el profesor Nicolai Mickiewicz del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, algunos momentos en pláticas de sus alumnos, decíamos que era un universo por sí mismo el profesor Nicolai Mickiewicz. Doctor Gilberto, usted entró a la maestría, al doctorado en biofísica en el Instituto Nacional de Salud Pública y se ubicó en el Centro de Investigaciones de Evaluaciones y Encuestas, adscrito al Departamento de Ciencias Médicas.
Sí, Departamento de
Ciencias Médicas. ¿Es su trabajo? ¿Nos puede platicar el ámbito, el general de lo que es y la importancia que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública?
Pues mira, el Instituto Nacional de Salud Pública pertenece a algo que se llama Red de Institutos Nacionales, que pertenecen a la Secretaría de Salud. O sea, es una entidad gubernamental. El Instituto Nacional de Salud Pública es heredero de la Escuela de Salud Pública, que es una escuela ya con tradición en Latinoamérica, es algo reconocido a nivel internacional. Si mal no recuerdo, acaba de cumplir 70 años esa Escuela de Salud Pública recientemente. Ojalá no me esté equivocando de la cifra, pero su importancia en la formación de salubristas es reconocida internacionalmente, ¿no? Entonces, el instituto es una institución en salud pública, pues, donde año con año ves desfilar gente de Latinoamérica en general. O sea, ves hondureños, peruanos, cubanos. O sea, ¿por qué? Pues porque es un referente, ¿no? Entonces, tiene su prestigio y de ahí tiene su importancia. Tiene su propia revista, la Revista Mexicana de Salud Pública, que también pues, tiene su prestigio internacional, ¿no? Y pues de ahí viene todo eso, ¿no?
Y en esta institución vemos que tienen como misión la salud pública en México por áreas prioritarias. Tienen en algunas líneas de investigación que le corresponde al Centro de Investigaciones de Salud Pública. Vemos que tiene prevención y control de cáncer, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, salud ambiental, salud reproductiva, prevención de lesiones y violencia, estilos de vida saludables, de medicina regenerativa y tienen algunas otras áreas de investigación. Es decir, que es un instituto muy robusto, que deben de tener una población bastante dedicada a la investigación y que atienden a grandes áreas de la República Mexicana.
El instituto como tal está conformado de varios centros, ¿no? Todos ellos especializados en diferentes áreas. Por ejemplo, está el área de nutrición, el área propiamente de salud pública, el centro donde estoy yo de enfermedades infecciosas, vectores, etcétera, ¿no? Entonces, es un instituto demasiado diverso con muchísimas líneas de investigación, entre las que destacan aquellas que acabas de mencionar. Pero hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas.
Entonces, llega el momento de un breve corte de estación. Estamos en su programa Teorema con el doctor Gilberto Sánchez del Instituto Nacional de Salud Pública. Regresamos.
Teorema, una forma de dialogar con el universo. Ya volvemos. Dialogamos con la ciencia, observamos la naturaleza. Ya volvemos.
El estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales es casi tan antiguo como la escritura. Las primeras descripciones de padecimientos que afectaban a las poblaciones enteras se referían a enfermedades de naturaleza infecciosa. El papiro de Ebers, que mencionaba unas fiebres pestilentes, probablemente malaria, que asolaron a la población de las márgenes del Nilo alrededor del año 2000 a.C., es probablemente el texto en el que se hace la más antigua referencia a un padecimiento colectivo. La aparición periódica de plagas y pestilencias en la prehistoria es indiscutible. En Egipto, hace 3.000 años, se veneraba una diosa de la peste y existen momias de entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad que muestran afecciones dérmicas sugerentes de la viruela y lepra. Dado que la momificación estaba reservada a los personajes más importantes del antiguo Egipto, quienes se mantenían relativamente apartados del pueblo, no sería extraño que este tipo de afecciones fueran mucho más frecuentes entre la población general.
Ya estamos de regreso en Teorema, Diálogos con la Naturaleza. Estamos transmitiendo desde el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán con nuestro invitado, el doctor Gilberto Sánchez del Instituto Nacional de Salud Pública. Profesor, la pregunta en tu interés desde la cosmología a la biología, la salud de las personas, los animales domésticos y silvestres, las plantas, el medio ambiente, están relacionados. Claro que también los suelos deben de ser parte, debido a que están llenos de microorganismos que tienen decenas de funciones benéficas para los seres vivos. Estos microorganismos, parásitos, bacterias, virus, en el Instituto Nacional de Salud Pública se estudian modelos matemáticos que podrán ayudar a diseñar tratamientos alternativos para prevenir, frenar, aniquilar bacterias, parásitos e incluso diseñar políticas públicas, por ejemplo, para el costo efectividad de políticas para la detección de cáncer de mama en México. Doctor Gilberto, ¿cómo se genera esta información para diseñar una política pública?
Pues mira, al ser un centro que da servicio a la Secretaría de Salud, generalmente atendemos las necesidades, ¿no? Una vez que gubernamentalmente se toma la decisión que se va a implementar alguna estrategia, generalmente tocan base con los investigadores especialistas para diseñarla, ¿no? Y optimizarla. Uno de los que son más solicitados es el área de encuestas, ¿no? Que es un área del instituto que se encarga de generar información a nivel poblacional, ¿no? Y está el área de economía de la salud, que se encarga de hacer un poco modelos que ayuden a predecir hacia dónde iría la política pública. Y nuevamente, cómo optimizarla en función de eso. Pero en general, en el modelo, en el instituto, fuera de esa área no se hace tanto modelado matemático, ¿no? Y es un poco una tarea que recientemente se me acaba de encomendar. O sea, generar realmente una área de matemáticas aplicadas, ¿no? Que sea un poco una red virtual, donde se toque base con otros colegas que se dediquen a hacer modelado matemático aplicado, ¿no? Para poder entre todos resolver problemas, ¿no? Porque lo que sí tiene el instituto es que genera muchos datos. Genera muchos datos, pero a veces no hay quien los analice o qué utilidad darle, ¿no? Entonces, un poco la idea es generar esa área de matemáticas aplicadas para poder dar salida a muchos problemas que se puedan ser planteados, ¿no?
Sobre eso, muy estimado doctor Gilberto, sabemos que fue algo que por lo menos en 100 años no había pasado en nuestro país. ¿Cuál fue tu experiencia desde la trinchera del Instituto Nacional de Salud Pública en esta pandemia de COVID-19?
Pues mira, el instituto no es la Secretaría de Salud como tal, no, pero en el instituto pues se echaron a andar muchos mecanismos, muchas áreas de investigación se empezaron a enfocar a esto, a tal grado de que hubo también hasta propuestas de generación de vacunas, ¿no? Y propuestas de generación de tratamientos con anticuerpos monoclonales, ¿no? Ir desarrollando estos tratamientos. Obviamente también hubo captación de datos de diferente índole desde el punto de vista social de la evolución de la epidemia misma, ¿no? Entonces, se está continuando con mucho trabajo de publicaciones en COVID, nuevamente con todas las áreas de investigación que el instituto tiene desde los sistemas de salud para optimizar la atención, desde el impacto propiamente de la salud pública, desde el impacto hacia el área laboral, desde variantes, ¿no? Que puedan estar surgiendo del virus y modelos matemáticos en los cuales nosotros aportamos, ¿no? También. Entonces hubo muchos mecanismos que se activaron para, pues, cada quien desde sus capacidades apoyar en algo, ¿no?
Vemos por ahí en tu muy extenso currículum que, a propósito de enfermedades curiosas, extrañas y que son un problema precisamente de salud pública, tienes por ahí algún artículo sobre el mal de Chagas. ¿Qué nos puedes platicar de este artículo, de esta investigación, doctor Gilberto?
Por ahí son un par de artículos, viene un tercer artículo. Bueno, la Chagas es nuevamente es una enfermedad que se transmite por vector, similar a dengue. Se transmite con la famosa chinche besucona, que ha de estar muy presente en estos lugares, que obviamente su área de distribución son lugares cálidos, ¿no? Tropicales. Entonces, por aquí debe de estar, ¿no? En estas partes de México. Y pues es básicamente un parásito que se transmite, ¿no? Cuando la chinche se alimenta de nosotros, porque pues, es una chinche que come sangre, pues, ¿no? Y si la chinche está infectada, lo que uno de sus comportamientos es que mientras está succionando la sangre, por ahí defeca, ¿no? Hace su caquita, pues. Y como el piquete es pues genera comezón, ¿no? La gente tiende a rascarse, y al rascarte y jalar la caquita hacia el lugar de donde te mordió, sanguíneo, es donde
el lugar sanguíneo.
Como quien dice, tú mismo te infectas, ¿no? O sea, no, es distinto al mosquito, que el mosquito con su saliva, mientras está chupando la sangre, te mete el virus del dengue o lo que sea. Esto es diferente porque, digamos, tú mismo te infectas al rascarte, ¿no? Es una enfermedad que hace cronicidad, es una enfermedad que sus efectos se ven a largo plazo, y pues la forma en que se manifiesta son con cardiopatías y algo que se llama hipervísceras o algo así, o sea que los órganos, el corazón, las vísceras te empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ¿no? Y obviamente es una enfermedad pues mortal, ¿no? Los trabajos que hice tiene que ver con su detección en bancos de sangre, ¿no? Cuando tú como donante vas y pues, te hacen las pruebas, ¿no? En zonas endémicas, para ver cómo está la situación. Hay otro trabajo también del costo de la oportunidad de detectarte a tiempo, y vienen por ahí otros trabajos que tienen que ver con la sensibilidad y especificidad de los kits de detección que tenemos.
Bastante interesante. Uno no imaginaría que el entrenamiento en la carrera de física pudiera llevarnos hasta estas cuestiones tan prácticas y de utilidad en temas tan álgidos como es la propia salud pública. Doctor César, ¿querías comentar algo por allá?
Sí, en aras de dialogar con el doctor Gilberto, pues también eché una nadada ahí en los artículos que tiene por ahí, en este del cáncer de mama. En el ámbito mundial, profesor, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, en nuestras compañeras, en nuestras vecinas, nuestra familia.
¿Y en algunos México, hombres?
En algunos hombres, sí, pero la población que tienen las lecturas leídas son pequeñas comparada con la. Recuerdo que en lo que leí eran 14 millones de mujeres, y en la población varonil eran 500,000 de personas. Son muchos, ¿no? Pero bueno, en México, profesor, en México el cáncer de mama representa una de las primeras causas de muerte entre las mujeres. El cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, que son tumores malignos, diabetes, mellizos, enfermedades del corazón, otros casos. Estoy muy sensibilizado, por no decirle, estoy espantado, en los aumentos del año 21, que fueron 7,000 casos en México, 7,925. Al 22 se fue a 15,000 personas. Es bastante delicada nuestra situación con nuestras compañeras, nuestras vecinas, nuestra familia. Se fue al doble. Estos modelos que nos prevén y nos predicen, ¿cómo nos pueden ayudar para la prevención de nuestras compañeras? Ayudarlas, ser solidarios, empáticos con ellas.
Sí, bueno, el cáncer de mama es todo un tema. Creo que todo mundo hemos sabido, hemos tenido compañías cercanas que lo han padecido, han muerto por él. Realmente es algo bastante prevalente, o sea, no es raro. Y las razones por las cuales está aumentando la incidencia de casos, pues habría que determinarlas, ¿no? O sea, lo importante es realmente llegar a tener conocimiento de qué es lo que lo está produciendo. Pero mientras no lo sepamos con certeza, pues obviamente lo que toca hacer tiene que ver con detección oportuna y con la autoexploración, que supongo que mucho se conoce de esto entre las mujeres, ¿no? Pero bueno, lo principal es la detección a tiempo. Lo malo de este tipo de cáncer es que, como todos los cánceres, no generan síntomas, no son dolorosos, nadie sabe que lo tiene sino hasta que llegan ya a etapas avanzadas, ¿no? Que es cuando se detecta y, bueno, sabemos que es ahí donde los tratamientos son menos eficientes, ¿no? Entonces, lo importante es que las mujeres sepan que existe una política pública de tamizaje, que las guías dicen de forma muy precisa a qué grupos en qué grupos de edad se debe de empezar a hacer el tamizaje, ¿no? Obviamente, con estos temas hay mucho que hacer, dado que parece ser que en el país no tenemos mastógrafos suficientes. Y con nuevas tecnologías, hay listas de espera, entonces todo eso se tiene que optimizar, ¿no?
Estamos en su programa Teorema con el doctor Gilberto Sánchez del Instituto Nacional de Salud Pública. Regresamos.
La ciencia como una manera de indagar sobre la naturaleza del universo es motivo de admiración. Teorema. Observación y razonamiento. Esto es Teorema, diálogos con la naturaleza.
La aparición de plagas a lo largo de la historia también fue registrada en la mayor parte de los libros sagrados, en especial en la Biblia, el Talmud y el Corán, que adicionalmente contienen las primeras normas para prevenir enfermedades contagiosas. De estas descripciones destaca la plaga que obligó a Amenepta, el faraón egipcio que sucedió a Ramsés II, a permitir la salida de los judíos de Egipto alrededor del año 1224 a.C. Muchos escritores griegos y latinos se refirieron a menudo al surgimiento de lo que denominaron pestilencias. La más famosa de esas descripciones es quizá la antigua plaga de Atenas, que asoló esta ciudad durante la guerra del Peloponeso en el año 430 a.C. y que Tucídides relata vivamente. Antes y después de este historiador, los escritores occidentales como Homero, Heródoto, Lucrecio, Ovidio y Virgilio se referían al desarrollo de procesos morbosos colectivos que sin duda podían considerarse fenómenos epidémicos. Una de las características más notables de estas descripciones es que dejan muy claro que la mayoría de la población creía firmemente que muchos padecimientos eran contagiosos, a diferencia de los médicos de la época, quienes pusieron escasa atención en el concepto contagio. Las acciones preventivas y el control de las afecciones contagiosas también son referentes en muchos textos antiguos. Como ya hemos dicho, la Biblia, el Corán, el Talmud y diversos libros chinos e hindúes recomiendan numerosas prácticas sanitarias preventivas, como el lavado de manos y alimentos, la circuncisión y la inhumación o cremación de cadáveres. Por los evangelios, sabemos que algunos enfermos, como los leprosos, eran invariablemente aislados y tenían prohibido establecer comunicación con la población sana.
Regresamos aquí a su programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza. En esta ocasión, el doctor Gilberto Sánchez es nuestro invitado, hablando sobre las peculiaridades, el trabajo de un físico transformado en biofísico en el Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor César, querías hacer un comentario por allá también.
El doctor Gilberto se encuentra en un ámbito muy anónimo, pero de suma importancia para prevenir muchos tipos de enfermedades infecciosas, para tratar de predecir, diseñar tratamientos alternativos para frenar, aniquilar bacterias, parásitos, virus, etcétera. Y el trabajo que hacen ellos desde este ámbito, desde las entrañas de las instituciones de salud pública, no son tan reconocidos socialmente debido a que es un trabajo muy especializado, pero con ánimos de apoyar el tener un impacto social inmediato, como lo vimos ahora con esta pandemia llamada COVID, y fue sorprendente la rapidez con la que salieron algunos medicamentos, vacunas y tratamientos, ¿no? Entonces, este trabajo, que es un trabajo muy especializado, en los modelos que él trabaja, incorpora procesos que se interrelacionan para el cáncer de mamas. Uno de ellos que escuché en el seminario de posgrados hoy aquí en el Centro Universitario del Norte, uno de ellos es la evolución natural, una detección de mamas, el tratamiento, detección, evaluación y una dinámica de la mortalidad y otras causas. Profesor, ¿de qué contempla para ustedes el acopiar toda la información desde nuestras comunidades, de nuestras sociedades, para estas propuestas preventivas?
Generalmente, cuando tú haces modelos, una de las cosas que adoleces, como en todas partes, yo creo que es de datos, ¿no? O sea, todo modelo matemático va acompañado de parámetros que tienes que determinar, y muchos de ellos son ocultos. Es decir, por ejemplo, para el cáncer de mama, una vez que están definidos los estadios de la enfermedad según ciertas características del tumor, ya tiene que ver con su tamaño, su volumen y, vamos a decirles, su comportamiento, ¿no? Pero son variables no observables. Tienes que recurrir muchas veces a evidencia indirecta de cómo es que los tumores evolucionan, qué tan rápido lo hacen y cuáles son los factores que intervienen en su evolución para poder decir algo, ¿no? Es decir, no vas a poder implantar en un ensayo clínico tumores a unas personas. Generalmente son a través de, pues, estudios en animales, ¿no? Es que se les da seguimientos a los crecimientos y se ven qué factores intervienen en el crecimiento tumoral, por ejemplo, hormonas, alimentación, etcétera, ¿no? Tú, cuando haces ese tipo de modelos, pues buscas la información que esté a la mano, que generalmente es literatura de ese tipo, pero también hay, pues, cierta información epidemiológica que puedes utilizar. Obviamente la Secretaría de Salud tiene un sistema de monitoreo a nivel nacional para ciertas enfermedades clave y se les está dando seguimiento, ¿no? Por ejemplo, influenza, ¿no? Hay sistemas de vigilancia, sarampión, hay sistemas de vigilancia. Y a través de estos datos que se recaban, tú puedes obtener parámetros, ¿no? Que te permiten modelar cosas que son para México. Porque muchas veces, cuando el parámetro no existe, lo tienes que pedir prestado a otras poblaciones, que a veces sí hay cambios, ¿no? O hay diferencias. Hablábamos hace rato que, pues, todos somos tan humanos como cualquier otro, pero sí hay diferencias en ancestría que son a veces determinantes para que las cosas sucedan, ¿no? Por ejemplo, con COVID sí se vio cierto factor de ancestría. Los que teníamos ancestría nativa americana, ¿no?, nos iba un poco peor que los que tenían ancestría europea, ¿no? Y después se vio que es ciertos polimorfismos que hacen que la enfermedad genere más inflamación que en unas personas que en otras, y tiene que ver con ancestría. Entonces, generalmente tienes que hacer eso, ¿no?
¿Qué diferencia tiene, profesor, en la ancestría y la genética, por ejemplo? Porque en general uno utiliza cotidianamente, es de genética, como estás constituido. Genéticamente, cuando uno habla de somos genéticamente iguales, quiere decir que son millones de años los que transcurre para que el ser humano sea lo que somos, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de ancestría exactamente, profesor?
O sea, todos somos humanos, o sea, genéticamente podemos identificar como iguales si tú quieres, pero entre poblaciones hay pequeños cambios en el código genético, pequeños, que se le llaman polimorfismos, ¿no? Y esos polimorfismos están ligados a grupos poblacionales específicos y es a eso que se les llama ancestría, ¿no? Por ejemplo, caso específico de COVID, de la ancestría, tener ancestría nativa americana, parece ser que promueve que algunas interleucinas que son que producen inflamación se expresen más que otro tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, nosotros producimos para esas infecciones en específico mucho más inflamación, que produzcamos una forma de la enfermedad todavía más grave, ¿no? En promedio, ¿no? Entonces, se dan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como te digo, hay veces que no tenemos el parámetro específico para poblaciones mexicanas y la tomamos de otra parte, ¿no?
Profesor, hacen medición de los tamaños de tumor que pertenece, hacen además una clasificación por edades del grupo de mujeres.
Ajá.
¿Cómo van monitoreando estos diámetros? ¿Cuándo es el inicio? ¿Cuándo es el máximo de estos parámetros? De estos diámetros, perdón.
Sí, mira, en particular ese estudio que se utilizó para el artículo al que haces referencia no es población mexicana, eso es importante, porque el crecimiento tumoral y eso tiene que ver con hormonas. La dinámica hormonal tiene que ver con, en las mujeres, por ejemplo, la aparición de la menopausia es fundamental. Y, por ejemplo, en población mexicana se sabe que aparece la menopausia antes que en otro tipo de poblaciones. Aparece antes que otro tipo de poblaciones. Entonces, es un estudio que pudiera tener esas limitantes, pero pues tiene la ventaja de que se hizo. Creo que es para un país nórdico en el que se hizo el estudio de monitoreo de crecimiento tumoral, es decir, captaron o invitaron al estudio varias mujeres que ya se les había detectado un cáncer más o menos temprano, ¿no? Y la evolución de los tumores fue seguida durante un pequeño tiempo porque pues obviamente no se pueden mantener así, entran a tratamiento inmediatamente, pero estas pequeñas mediciones ayudan a intentar ajustar algunas curvas de crecimiento con base estadística y las que mejor se ajusten, tú dices, bueno, pues el modelo por aquí va, ¿no? Eso también lo corroboras con estudios animales que puedes dar seguimiento a los tumores de más largo plazo y ver que esos modelos para crecimiento pues se ajustan a lo que sucede, ¿no? Y esos son los modelos que utilizamos, ¿no?, para modelar el crecimiento de tumores.
¿Estás involucrado de alguna forma en la preparación de cuadros nuevos ahora que el Sistema Nacional de Investigadores requiere todas estas cuestiones? ¿Alumnos que estén interesados en tesis o algo pueden contactarte?
Sí, por supuesto, son bienvenidos. En el instituto tengo la dificultad de que el perfil del estudiante que entra ahí está lejos, años luz de las matemáticas, ¿no? Entonces, para mí es muy, pero muy difícil encontrar alumnos. Entonces, todos aquellos interesados en estos temas y que quiera colaborar, estaríamos encantados, ¿no?
Aquellos alumnos con algún bagaje, estamos hablando de ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, análisis.
Ahora sí que hacemos un traje a la medida, ¿no? Si queremos algo fuerte, podemos entrar en las ecuaciones diferenciales y si queremos algo más sencillo, podemos hacer modelos estadísticos y ese tipo de cosas. Ahora sí que el interés del alumno juega mucho.
Entonces, tienen una posibilidad para desarrollarse en un área muy requerida en nuestro país, que es justamente la salud pública, pero desde la trinchera de la biofísica, de las matemáticas, más o menos para adultos, como decimos a nuestros alumnos. ¿Algo más que nos quisieras comentar de toda esta experiencia como investigadora, doctor Gilberto, y de tu propia formación que pudiera iluminar un poco a los alumnos que están pensando a qué me voy a dedicar?
Pues sobre todo el dar fe. O sea, yo doy fe que si tu amor está en la física, está en las matemáticas, vete por ahí, ¿no? Es decir, si le echas pasión, si eres bueno en eso, que despreocúpate, hay un lugar para ti. O sea, doy fe que hay muchísimas instituciones, ya inclusive empresas, que requiere gente con el perfil que sepa matemáticas. O sea, se ha vuelto realmente un campo donde sí hay demanda, y no solamente eso, sino que aparece dentro de las profesiones mejor pagadas. Cuando yo estaba más chavito, siempre me decían, físico, no, vas a terminar dando clases. No me rajé. Yo fui físico y me está yendo bien.
Seguimos por aquí con el doctor Gilberto Sánchez, del Instituto Nacional de Salud Pública, en su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, desde Radio Universidad de Guadalajara, en Golotlán. Regresamos.
Existen miles de misterios por ser descubiertos. No te vayas. Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos.
La palabra epidemiología, que proviene de los términos griegos epi, encima, demos, pueblo, y logos, estudio, etimológicamente significa el estudio de lo que está sobre las poblaciones. La primera referencia propiamente médica de un término análogo se encuentra en Hipócrates, quien usó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los padecimientos según fueran o no propios de determinado lugar. Hipócrates no secundó las creencias populares sobre el contagio y atribuyó la aparición de enfermedades del ambiente malsano y a la falta de moderación en la dieta y en las actividades físicas. Notablemente, tampoco hace referencia a ninguna epidemia. A pesar de ello, su postura profundamente racionalista sobre el desarrollo de las enfermedades y sus afirmaciones sobre la influencia del modo de vida y el ambiente en la salud de la población hacen de este médico el principal representante de la epidemiología antigua. El texto hipocrático Aires, Aguas y Lugares, que sigue la teoría de los elementos propuesta medio siglo antes por el filósofo y médico Empédocles de Agrigento, señala que la dieta, el clima, la calidad de la tierra, los vientos y el agua son factores involucrados en el desarrollo de enfermedades en la población, al influir sobre el equilibrio del hombre con el ambiente. Siguiendo estos criterios, elabora el concepto de constitución epidémica de las poblaciones.
In the baths of Constantinople, a herald is
swinging.
The Arab guard of the Ali Pasha keeps close watch over them.
Dia tasiti fruratu name perune prostatu.
The Ali Pasha commands his guards to bring the hair of girls before him.
Name vali na horepso ke buzuki na tu pekso.
You see, he's in the mood
for a little dancing, and he wants to see some playing of the bouzouki.
Με όλοι οι πασιάδες στο δουνιά.
Yep, that's how all the pashas live in this world.
Μαργιλέδες με τσιμπούκια, μ' αγκαλιές και με φιλιά.
Smoking the narguilé, listening to the bouzouki. Hugs and caresses and kisses.
Μεσία το χασίς, το πουλούν με την οκά.
Now when I'm in Persia and I want some hash, I can just pluck it off the trees.
Στην Αθήνα δεν
είναι... La ciencia en letras.
Comentar en nuestra sección Ciencia en Letras sobre Consilience, la unidad del conocimiento del doctor Edward O. Wilson. Doctor Gilberto, tú habías escuchado de este personaje, el doctor Wilson. ¿Qué nos pudieras comentar?
Sé que ha hecho trabajo sobre, bueno, si no me equivoco, sobre cosas epistemológicas o filosofía de la ciencia un poco, y que ha trabajado en temas sobre la construcción de conocimiento como tal, ¿no? Creo que se ha enfocado bastante en los aspectos de enseñanza. Si mal no recuerdo, fue un autor que ya leí hace algunos años.
Y efectivamente el doctor Wilson, quien nació en Alabama hacia 1929, pues es muy conocido sobre cuestiones medioambientales. Ubican como creador de esta disciplina conocida como la sociobiología. De hecho, este libro que comentamos, Consilience, la unidad del conocimiento, en 12 capítulos nos lleva de El hechizo jónico, las grandes ramas del saber, las ciencias naturales, el hilo de Ariadna, la mente, de los genes a la cultura, la eficacia de la ciencia, naturaleza humana, las ciencias sociales, las artes y su interpretación, que religión hacia un propósito. Una muy buena oportunidad para entender las diferentes áreas del conocimiento científico desde este personaje, Edward O. Wilson, Consilience, la unidad del conocimiento. Esto fue brevemente nuestra sección Ciencia en Letras con el agradecible comentario de nuestro muy estimado amigo, el doctor Gilberto Sánchez González.
Gracias.
Escuchándote ahí con la presentación de tu libro, pues vemos que la salud de las personas, los animales domésticos o silvestres, las plantas, el medio ambiente, todos están relacionados debido a microorganismos, debido a muchas bacterias, parásitos, diseñar. Es decir, doctor Gilberto, ¿la salud es única o es una?
Wow, es una pregunta altamente filosófica. La salud es la homeostasis. La homeostasis tiene su definición, digamos, operacional, si tú quieres. Sin embargo, no hay que olvidar que todo en la naturaleza es una distribución. O sea, es aquellos que tienen la homeostasis cargados hacia condiciones más ácidas, hacia condiciones más básicas, ¿no? La salud es la homeostasis y la homeostasis depende de cada individuo. Existe la salud, pero la salud es un tema particular. Es decir, yo generalmente tengo un sistema inmunológico bajo. Cuando me hago análisis de sangre, siempre mis conteos de células blancas están muy abajo, pero esa es mi homeostasis, ¿ves? Y ese, de alguna forma, bueno, no puedo decir que es mi estado de salud porque soy muy enfermizo a causa de eso, pero esa es mi homeostasis, esa es mi manera de estar, ¿no? Eso pasa con otras personas. Hay personas que funcionan con presiones sanguíneas altas, ¿no? Y que son normales para ellos. Presiones sanguíneas bajas, no sé, la salud es la homeostasis y para tener salud hay que tener homeostasis.
de tus lecturas no científicas o de las propias científicas, ¿alguna que nos quieras comentar en estos momentos? ¿Tres libros de algún candidato?
Un libro que llama mucho mi atención es Los Hermanos Karamazov, porque estás leyendo a Dostoyevsky y te das cuenta que esta persona tiene un amplio conocimiento del corazón humano, es un psicólogo, ¿no?, el que está hablando, pero también me llama la atención de su conocimiento en la ciencia, ¿no? Hay algunos pasajes dentro de ese libro grandotote donde personajes hablan de ciencia y de hecho lo hacen a muy buen nivel para su época. Entonces, un libro que yo recomendaría para leer son Los Hermanos Karamazov. Es una novela de que su ejecución técnica es referente para los escritores. El final es un poco flojo, debo de admitir, pero es una novela que sorprende por la capacidad y el conocimiento del escritor, ¿no? Los Hermanos Karamazov.
Muchas gracias, muy estimado doctor Gilberto Sanz. Doctor César Castillo.
Pues sí, me remueve mucho lo que comenta el profesor Gilberto, y no quería hacerlo, pero voy a tener que expresar. Si regresamos a los bienes públicos, dado que usted trabaja en una institución de salud pública, es decir, a los derechos para la población, sí, a lo común, volver a sentir en común, por eso necesitamos instituciones públicas. Sí. El aire, el agua, los bosques, el medio ambiente, no pueden ser empresa privada. Por ello, nadie puede enriquecerse de las necesidades de vivienda, de comida, porque nos condena a vidas muy deterioradas. Y hablando usted del corazón de este gran hombre, el alma y el corazón no son mercancía.
No.
Porque cuando las mercantilizan, el alma se emponzoña y el corazón se vuelve de piedra. Eso es lo que usted me instó, profesor, esta humanidad de este gran escritor.
Bueno, y entonces se nos abre toda una posibilidad de recomendaciones que las dejaremos en programas posteriores sobre de la ciencia a la literatura, de la literatura a la ciencia con estos grandes autores. Y bueno, si seguimos en la beta rusa y un poquito soviética, recuerdo mis universidades de Gorki, donde desarrolla las vicisitudes del personaje principal, que era de nombre Nikolai, a propósito de nuestro muy recordado profesor, el doctor Mickiewicz, quien nos abrió la mente a las matemáticas y a la física de altos vuelos que él cultivaba. XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Seguimos aquí en su programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza.
Resta agradecerle al doctor Gilberto Sánchez la visita a su centro universitario de la Universidad de Guadalajara, su alma mater, con la invitación abierta para otros programas, para otras visitas, que si nos hacemos algunos convenios de colaboración, movilidad estudiantil, que nos le interesa mucho a nuestras autoridades del centro, la movilidad de nuestros estudiantes, perspectivas, que hay más perspectiva de la que nosotros, humildemente, algunos investigadores de los posgrados, de pregrados, hacen el esfuerzo profundo y con mucho cariño, mucha empatía, que también pudiéramos hacer una extensión de movilidad estudiantil para con su Instituto Nacional de Salud Pública.
Estaré encantado de fungir como enlace, si es necesario.
Para que se motiven los estudiantes o los profesores que quieran entablar colaboración, ¿cómo es la vida en Cuernavaca, doctor?
Dejó de ser tranquila hace tiempo. Es una ciudad con población flotante, muy cambiante, y la vida universitaria se está activando, ¿no? O sea, ya hay mucha actividad, jóvenes, ¿no? Es una ciudad muy viva, como todo, ¿no? Con sus precauciones, ¿no? Porque ya sabemos cuál es la situación en todo el país. Pero es una ciudad de jóvenes, se ha vuelto una ciudad universitaria similar a Morelia.
Un gusto haber contado con usted, estimado amigo doctor Gilberto Sánchez González. Les habló en su programa Teorema, Turruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo.
Nos escuchamos el próximo jueves.
Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Gracias por tu compañía.